Servicio de podcast domingo, 23 de febrero de 2025. 1. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue directo y sin rodeos a cuestionamientos sobre la guerra declarada a cárteles de la droga en México tras ser catalogados como terroristas, y aseguró que estos grupos criminales serán perseguidos pero sin que exista alguna incursión militar. Entrevistado en la red social X con Caterine Ridge Reports, Marco Rubio subrayó que la prioridad es brindar al gobierno de México toda la información sobre las actividades de esos grupos criminales para que actúen en su territorio. La crónica de hoy. 2. Stefano Ritondale, un exoficial de inteligencia del ejército de Estados Unidos y quien durante años tenía entre sus tareas monitorear las acciones de grupos del narcotráfico transnacional, asegura en entrevista con la revista Rolling Stone, que algunos de los líderes del narco creen que el gobierno mexicano los protegerá, lo que es un error. El especialista señala que tras la designación de terroristas a estos grupos criminales, aún no asimilan lo que significa ser considerados como terroristas por la máxima potencia del mundo. La crónica de hoy. 3. Las deportaciones implementadas por Donald Trump al inicio de su segundo mandato distan mucho de ser masivas, como prometió en su campaña a la presidencia de Estados Unidos. Entre el 20 de enero, día en que el republicano regresó a la Casa Blanca, y el 17 de febrero, su gobierno ha repatriado a 11.379 mexicanos, de acuerdo con la cifra más reciente difundida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto representa un promedio de 421 conacionales al día, lo que contrasta con los 565 diarios durante el último año de Joe Biden. Excelsior. 4. El zar fronterizo que designó el presidente Trump, Thomas Oman, reconoció ayer durante su discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora, que los agentes federales están arrestando a migrantes indocumentados que no habían cometido otros delitos, pero que estaban de forma irregular en Estados Unidos. Claro que sí, lo hicimos. Entrar a este país es un delito y no lo vamos a perdonar. La Jornada. 5. Durante su discurso en la cumbre ultraderechista de la Conferencia Política de Acción Conservadora, Donald Trump aseguró: "No estoy contento con México ni con Canadá", tras recordar que hace semanas impuso un arancel de 10% a todos los bienes provenientes de China porque están enviando fentanilo a nuestro país a través de México. El presidente republicano también criticó con dureza la política migratoria y fronteriza de la administración Biden, y afirmó que lo ponía furioso. No lo puedo soportar. La Jornada. 6. En las tres llamadas telefónicas que ha sostenido con Donald Trump, ha defendido la soberanía y la independencia de México, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó que muchos presidentes de México no querían al país, miraban al extranjero, al norte, como si fueran los modelos a seguir. Con esto quiero decir, aseveró, que México es un gran país. Y jamás debemos pensar que no somos el país más grandioso sobre la tierra. Todo lo contrario, la nación tiene una historia maravillosa. La Jornada. 7. Ángel García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, está en la lista del Poder Legislativo y del Poder Judicial para contender como ministro de la Suprema Corte en la elección judicial el próximo 1 de junio. Como Ángel García, decenas de los candidatos que hoy aparecen en las listas del Instituto Nacional Electoral para la primera elección judicial son abogados que, con o sin carrera dentro del Poder Judicial, un día estuvieron de acuerdo con la reforma y decidieron inscribirse para someterse al voto popular. El Universal. 8. Siempre parco y serio, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hizo reír al auditorio de la Feria del Libro del Palacio de Minería. "Si logro entender una boleta", dijo, cuando le preguntaron si votará en la elección judicial del 1 de junio, con 6 papeletas de diferentes colores y hasta 81 candidatos por boleta. El excandidato presidencial presentó junto con Rolando Cordera y Enrique Provencio, académicos de la UNAM, el libro Ante la situación nacional. Reflexiones y propuestas 2024-2030. Reforma. 9. El Instituto Nacional Electoral dará inicio a un intenso programa de creación de contenidos, difundidos en spots y redes sociales, para informar a la ciudadanía las características de la elección judicial histórica del domingo 1 de junio. Según el plan aprobado por el Consejo General del INE, es necesario permear datos diversos pero fundamentales para este proceso extraordinario. La jornada. 10. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el 1 de junio será el día de la democracia, pues las mexicanas y los mexicanos saldrán a las urnas para elegir a juzgadores, ministros y magistrados del país. Pues ahora, por decisión del pueblo de México y como único país en el mundo que da ejemplo al resto del planeta, las y los mexicanos vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1 de junio, no se les olvide, es un día muy importante, es el día de la democracia, expresó. El Heraldo de México. 11. El Papa Francisco sufrió una crisis respiratoria asmática, por lo que ha requerido suministro de oxígeno prolongado. También se le realizó una transfusión, debido a una anemia detectada en el último análisis sanguíneo. En un comunicado, el vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el pronóstico del pontífice es reservado y que el estado del Santo Padre continúa siendo grave. El Heraldo de México. 12. El Papa Francisco se encontraba este sábado en condición crítica tras sufrir una crisis respiratoria asmática prolongada mientras recibía tratamiento por neumonía y una infección pulmonar compleja, informó el Vaticano. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo le deseó al Papa Francisco pronta recuperación, luego que el Vaticano ha informado que el estado de salud del pontífice es delicado. En redes sociales, Sheinbaum Pardo escribió que el jerarca católico es un gran humanista que ha optado por los más pobres y por promover la fraternidad entre las personas y entre las naciones. El Universal. 13. Juan Pablo Penilla Rodríguez, uno de los abogados que encabezan la defensa del capo Ismael El Mayo Zambada, es cercano a Morena, aseguró ayer el panista Jorge Triana. Hay fotografías de él durante la campaña de Claudia Sheinbaum, son las que estamos consignando. Hay fotografías de él en eventos de gobierno durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dijo en entrevista. Incluso, el abogado fue galardonado en la Cámara de Diputados y en el Senado y representó a Miguel Ángel Treviño, el Z-40, líder del Cártel del Noreste. Reforma. 14. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, negó que el asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos, Juan Pablo Penilla Rodríguez haya participado en la campaña electoral del partido el año pasado. Tras una revisión exhaustiva en nuestras bases de datos y, contrario a lo dicho por la oposición, no existe ningún registro de que Juan Pablo Penilla Rodríguez haya formado parte de la asesoría legal de la campaña de nuestro partido Movimiento en dicho proceso electoral, afirmó en un comunicado. Reforma. 15. El gobierno del estado de Tamaulipas y la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se deslindaron del licenciado Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien es señalado como asesor de Ismael El Mayo Zambada. Nuestro compromiso es con la verdad y la defensa de los principios que nos enseñó el presidente López Obrador y que dieron origen a nuestro partido Movimiento. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México, escribió Alcalde Luján en la red social X. El Universal. 16. El narcotraficante Rafael Caro Quintero logró frenar temporalmente su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar. Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, Caro Quintero presentó un nuevo amparo el 21 de enero para detener su traslado al país vecino. La jueza segunda de distrito en materia penal en el Estado de México, Raquel Ibete Duarte Cedillo, concedió una suspensión de plano que impide la extradición mientras se resuelve el juicio de amparo. Excelsior. 17. Hospitales que formaban parte de la Secretaría de Salud y que pasaron al IMSS-Bienestar padecen por la falta de medicinas, de insumos, equipamiento, personal médico y hasta por el pago al personal. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, trabajan bajo protesta debido a que no cuentan con medicamentos, insumos y hay reducción de personal desde finales de 2024. En diciembre pasado, la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud había alertado que el inmueble operaba a un 25% de su capacidad. Reforma. 18. Diconsa contratará seguridad privada para el resguardo de sus oficinas y almacenes en Sinaloa, estado que atraviesa por una ola de violencia por pugnas internas en el cártel de Sinaloa. La empresa lanzó la semana pasada una licitación en la que destaca que es imprescindible llevar a cabo el proceso para la contratación de dicho servicio, seguridad privada, ya que de lo contrario se estará en riesgo de robos y barra o cualquier otro delito que pudiera perjudicar a la entidad y la seguridad del personal que en él labora, se lee en el documento. El Sol de México. 19. El presidente del Consejo Regulador del Limón, Bernardo Bravo Manríquez, denunció a través de su página de Facebook amenazas hacia los productores del crítico michoacano en el municipio de Apatzingán. El joven empresario afirmó que debido a estas amenazas dentro del tianguis limonero de Apatzingán, cerrarán las oficinas administrativas la próxima semana. El cierre de actividades en oficinas se reporta a una semana de que en el interior del tianguis se estableció un cuartel del Ejército, Guardia Nacional y Civil. Excelsior. 20. En gira por Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó este sábado los avances de la planta de agua potable Guadalupe Victoria, que dotará del vital líquido a la capital del estado y que se pondrá en operaciones a partir del próximo 25 de marzo. A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria destacó que esta planta potabilizadora cuenta con tecnología muy innovadora. La crónica de hoy. 21. La Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la hacienda pública en 35 universidades públicas estatales, por un total de 509,5 millones de pesos, de acuerdo con el último informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023. El documento señala que estas instituciones tienen significativas deficiencias en materia de transparencia, pues sus reportes son publicados con retraso y la información que envían a la Secretaría de Hacienda carece de calidad y congruencia. La Jornada. 22. Un novedoso sistema de radares móviles fue puesto en marcha ayer en la Ciudad de México. Con él, no solo se medirá la velocidad de los vehículos, también los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificarán a los conductores que no hayan pagado sus infracciones y en caso de tener más de 3 adeudos el vehículo será trasladado al corralón. Los detectores presentados por la dependencia serán llevados a vialidades principales y secundarias. La Jornada. 23. Casi 30% de las 2.719.942 viviendas particulares habitadas en la Ciudad de México, es decir, 797.724, tienen problemas de grietas o cuarteaduras en techo o muros, señala un informe de la Comisión de Derechos Humanos. El documento agrega que otro de los principales daños de tipo estructural es la humedad o filtraciones de agua, que afectan a 881.870 casas, seguidos por pandeos o deformaciones en los marcos de las puertas o ventanas, con 308.484, y levantamiento o hundimiento de pisos con 284.415. La Jornada. 24. Autoridades y agentes de investigación identificaron intentos del cártel de la familia michoacana por expandir sus operaciones en la ciudad y el Estado de México, que involucra células locales que han utilizado la violencia para asentarse en territorio. Investigaciones en curso de la policía capitalina señalan que este cártel ha desplegado células en la capital del país para tejer con mayor presencia sus operaciones, pues desde 2020 las autoridades han detenido a integrantes de dicho grupo criminal, sobre todo desde el oriente de la capital del país. El Universal. 25. Tres cuartas partes de los mexicanos que nacen en un hogar pobre en México permanecen en esa situación por siempre, declaró Julio Serrano Espinosa, presidente del Centro de Estudios Espinosa Iglesias en el seminario 30 años de la crisis financiera de 1994-1995. Es una medición de la movilidad social intergeneracional. De 10 mexicanos que nacen en un lugar muy pobre, la mitad se quedan en ese mismo quintil cuando crecen. Aunque subas un escalón si naces en el quintil más pobre, te sigues quedando en la pobreza. La Jornada. 26. El gobierno federal presentó una demanda para reclamar una indemnización de al menos 3.114 millones de pesos al consorcio que iba a construir el tramo 5 sur del Tren Maya luego de que la demanda estuvo 15 meses en el limbo. La Suprema Corte de Justicia ordenó admitirla el pasado 22 de enero, aunque persiste la posibilidad de que el caso seguirá estancado. La demanda civil fue presentada el 3 de octubre de 2023 por Fonatur Tren Maya contra el Consorcio Desarrollo del Sureste Playa del Carmen Tulum, DSPST, creado por Grupo México y Acciona Infraestructuras. Reforma. 27. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes comunicó la ejecución de más de 574 obras dentro del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, con un presupuesto total de 10 mil millones de pesos. Actualmente, el 27% de estos recursos están siendo gestionados a través de 149 licitaciones, las cuales se prevé comiencen en marzo de este año. La crónica de hoy. 28. Sinaloa desplazó a Jalisco y alcanzó el tercer sitio nacional en robo de mercancías y unidades de equipo pesado el año pasado, señalan cifras de Marsh Claims Advisory, corredor de seguros y asesor de riesgos que opera en más de 130 países. El estado, cuyo gobierno está a cargo del morenista Rubén Rocha Moya, concentró 12% de los robos de carga en el país, superado solo por el Estado de México y Puebla. El Universal. 29. Los alemanes acuden este domingo a las urnas para decidir quién será el líder de la economía más grande de Europa. Las legislativas anticipadas son simultáneamente una elección entre dos proyectos. Uno conocido, de carácter europeísta y que procura respetar posiciones consideradas intermedias en el espectro político. La alternativa es un programa antagónico de todo lo que representa la Unión Europea, que ensalza el aislacionismo, el nativismo y las visiones de corto plazo. El Universal. 30. El presidente estadounidense, Donald Trump, instó al magnate tecnológico Elon Musk, que encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental, a ser más agresivo en sus esfuerzos por reducir el gobierno federal, pese al revuelo causado por los despidos masivos y los profundos recortes del gasto público. Recuerden que tenemos un país que salvar, pero en última instancia, que hacer más grande que nunca. MAGA. Publicó Trump todo en mayúsculas en su plataforma Truth Social. La Jornada. 31. Hamas liberó ayer a 6 rehenes israelíes en la séptima y última operación prevista en la primera fase de la tregua, mientras Israel incumplió con la liberación de 620 presos palestinos hasta que se haya asegurado la entrega de cautivos, sin ceremonias humillantes. Hamas acusó a Tel Aviv de violar el acuerdo de alto el fuego. La Jornada. 32. La edición 75 de la Berlinale, la primera gran cita de la industria cinematográfica del año, concluyó ayer y en la recién estrenada sección Perspectivas, que reconoce lo mejor de las óperas primas, el joven mexicano Ernesto Martínez Bucio obtuvo el Oso de Plata, además de un premio de 50.000 euros. La Jornada. 33. Cada clásico Pumas América es un mundo. El de ayer puede resumirse en la salida del técnico Gustavo Lema por expulsión, rodeado de cientos de personas que pidieron su salida en la derrota, 2-0, contra las Águilas en el Estadio Olímpico Universitario. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.